Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 18 de 30, correspondiente a las páginas 86 a 92 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación de la conferencia. Interrogación. ¿Por qué desear? Cierra interrogación. Página 86. La revelación que nos depara la enfermedad no solo nos proporciona la prueba de la actualidad de Platón, no solo manifiesta hasta qué punto la búsqueda freudiana es un eco de los problemas centrales de la filosofía, sino que también nos ayuda a comprender que el sí y el no, que el binomio contrastado, como dice Leclerc, binomio cuyos polos se distancian en la neurosis, gobierna nuestra vida. Paréntesis. Y no solo nuestra vida amorosa. Cierra paréntesis. Que incluso cuando estamos en el anverso de las cosas, de nosotros mismos, de los otros, del tiempo o de la palabra, su reverso no deja de estar presente ante nosotros. Comillas, cualquier relación a la presencia tiene lugar sobre un fondo de ausencia, cierra comillas. Paréntesis. Lacan. Cierra paréntesis. Así, pues, el deseo, que por esencia contiene esta oposición en su conjunción, es nuestro maestro. Interrogación. Es necesario que nos preguntemos qué hay que entender por deseo, y de qué hablamos cuando hablamos de él. Cierra interrogación. Ya habrán comprendido ustedes que es preciso que nos libremos de la idea corriente, heredada, de que haya una esfera del eros, de la sexualidad, aparte de las demás. Según ella, tenemos una vida afectiva con sus problemas específicos, una vida económica con los suyos, una vida intelectual consagrada a cuestiones especulativas, etc. Evidentemente esta idea no sale de la nada. Intentaremos explicarnos al respecto más adelante. Pero sí, por ejemplo, la obra de Freud ha tenido y sigue teniendo el eco que ya conocen ustedes, sin duda alguna, no es por haber visto la sexualidad por doquier, lo cual no es más esclarecedor que ver por doquier la economía como hacen algunos marxistas, sino porque ha comenzado a poner en comunicación la vida sexual con la vida afectiva, con la vida social, con la vida religiosa, en la medida en que la ha sacado de su gueto, y ello sin reducir las demás actividades a la libido, sino profundizando la estructura de las conductas y comenzando a revelar una simbología quizá común a todas ellas. Página 87. Para seguir con nuestro tema, que es el de la relación del deseo con el contraste entre atracción y repulsión, podríamos ilustrarlo con numerosos ejemplos. Así, permaneciendo muy cerca del tema Eros, para comenzar y para interesar de cerca a los más literatos de entre ustedes, lo que cuenta Proust, P-R-O-U-S-T, en La Fugitiva, es el deseo, pero con un matiz particular, el deseo en su crepúsculo, es Eros en tanto que hijo de pobreza, el peso de la muerte en el deseo. Lo que Proust describe y analiza es el paroxismo de la separación duplicada. La que es consecuencia de la muerte de Albertina, a la cual hay que añadir la que alimentaba, guiones, entre Magisel y la joven cuando ésta aún vivía, cierra guiones, los celos de Magisel. La muerte de Albertina crea una determinación particular del deseo que es el vuelo. Pero no suprime el deseo, puesto que los celos continúan infundiendo la sospecha hacia la muerta. Ahora bien, los celos son una especie de condena a muerte de la mujer viva, un rechazo de su presencia. Tras la mujer presente yo veo la misma mujer distinta. Destruyo su presencia y forjo de ella una imagen que no conozco. La ausencia que, debido a la sospecha de Marcel, existía ya cuando Albertina estaba presente, se duplica con la ausencia que resulta de su muerte y que es alimentada por la presencia persistente de la joven. Página 88. He aquí, si ustedes quieren, una ilustración inmediata y un ejemplo accesible del deseo. Pero está bien claro que todo el libro, toda la búsqueda del tiempo perdido, se inserta en la misma luz crepuscular. No es solo una mujer a la que no se consigue tener en carne y hueso, es también una sociedad que se deshace, los otros a quienes la edad hace irreconocibles, y, ante todo, un tiempo que esparce sus momentos en vez de mantenerlos unidos. Dejemos el crepúsculo, la lección que sin duda quiere darnos Proust con su libro, y quedémonos con uno de estos temas, al que los más historiadores de entre ustedes pueden ser sensibles, el tema según el cual la historia y la sociedad contienen también la alternativa de la atracción y de la repulsa y que, por lo tanto, muestran la evidencia del deseo. No sería demasiado aventurado leer la historia de Occidente como el movimiento contradictorio en el cual la multiplicidad de las unidades sociales, paréntesis, de los individuos, o de los grupos, por ejemplo de las clases sociales, cierra paréntesis, busca y falla su reunión consigo misma. Esta historia está marcada hasta el día de hoy por la alternativa, tanto dentro de las sociedades como entre ellas, de la dispersión y de la unificación, y esta alternativa es completamente homóloga a la del deseo. Página 89. Así como Eros necesita todo el ingenio que ha heredado de los dioses a través de su padre para no caer en la indigencia, así también, puesto que la civilización está amenazada de muerte, es decir, de indigencia de valores, y la sociedad está amenazada de discontinuidad, de interrupción de la comunicación entre sus partes, nada hay definitivamente logrado y tanto la una como la otra tienen una permanente necesidad de ser reconquistadas, de juntarse en ese impulso que, como dice Diótima del hijo de Poros, comillas, avanza con todas sus fuerzas sin reparar en obstáculos, cierra comillas. En tanto que socialidad e historicidad, nosotros también vivimos sobre un fondo de muerte y pertenecemos también al deseo. Debe quedar claro pues que por la palabra deseo entendemos la relación que simultáneamente une y separa sus términos, los hace estar el uno en el otro y a la vez el uno fuera del otro. Creo que ahora podemos volvernos hacia la filosofía y comprender mejor de qué modo ella es philein, amor, probando en ella las dos características que hemos distinguido hablando del deseo. Al final del banquete, Alcibíades, ebrio, paréntesis, y como él mismo afirma, la verdad está en el vino, cierra paréntesis, hace el elogio de Sócrates, junto al que ha venido a acostarse. Nos interesa un fragmento de ese retrato, a nosotros que intentamos comprender por qué filosofar, es el fragmento en que Alcibíades cuenta lo siguiente. Convencido de que Sócrates está enamorado de él, puesto que al filósofo se le ve buscar asiduamente la compañía de bellos jóvenes, decide ofrecerle la ocasión de sucumbir. Y Sócrates, frente a esta ocasión, le explica su situación del modo siguiente. En fin, dice Sócrates, tú has creído encontrar en mí una belleza más extraordinaria aún que la tuya, de otro orden, oculta, espiritual. Y tú quieres intercambiarla, tú quieres darme tu belleza para tener la mía. Eso sería un buen negocio para ti, si al menos yo poseyera realmente esa belleza oculta que tú sospechas. Solo que no es seguro. Debemos reflexionar juntos. Página 90. Alcibíades cree entender que Sócrates acepta el trato, tiende sobre él un manto y se desliza junto a él. Pero en toda la noche no pasa nada, cuenta Alcibíades. Exclamación. Nada que no hubiera pasado. Comillas, de haber dormido con mi padre o con un hermano mayor, cierra comillas. Y Alcibíades añade. Comillas, el resultado es que no había manera de enfadarme y dejar de frecuentarle, ni de descubrir de qué modo podría conducirle hacia mi propósito. Paréntesis. Puntos suspensivos. Cierra paréntesis. Cierra interrogación. No encontraba una salida, yo era su esclavo como nunca nadie lo ha sido de alguien, no hacía más que girar en torno a él como un satélite, cierra comillas. Paréntesis. Banquete 219 de E. Cierra paréntesis. Mediante este relato Alcibíades nos describe un juego, el juego del deseo, y nos revela con una maravillosa inocencia la posición del filósofo en este juego. Examinémoslo un poco más detenidamente. Alcibíades cree a Sócrates enamorado de él, pero él desea lograr que Sócrates le, comillas, diga absolutamente todo lo que sabe, cierra comillas. Paréntesis. 217a. Cierra paréntesis. Alcibíades propone un intercambio. Él concederá sus favores a Sócrates, Sócrates responderá dándole a cambio su sabiduría. ¿Asediado por esta estrategia? Interrogación. ¿Qué puede hacer Sócrates? Cierra interrogación. Busca el modo de neutralizarla, y, tal como veremos, la respuesta queda bastante ambigua. Sócrates no rehúsa la proposición de Alcibíades, no refuta su argumentación. Página 91. Ninguna burla respecto a la hipótesis, necesariamente un poco presuntuosa, de que Sócrates está enamorado de Alcibíades. Ninguna indignación ante la propuesta de un intercambio. Apenas una pizca de ironía sobre él. Comillas, sentido de los negocios, cierra comillas, de Alcibíades. Lo que hace Sócrates, ni más ni menos, es poner en tela de juicio este, comillas, negocio redondo, cierra comillas, y preguntarse en voz alta dónde está la ganancia. Eso es todo. Alcibíades quiere cambiar lo visible, su belleza, por lo invisible, la sabiduría de Sócrates. Al hacer esto corre un enorme riesgo. Porque puede suceder que, si no hay sabiduría, no obtenga nada a cambio de sus favores. Este negocio redondo es una apuesta, no un empaso doble, sino, en el mejor de los casos, un empaz, y en el peor, una dura pérdida. Exclamación. ¿Es arriesgado? Cierra exclamación. Como ven, es como si Sócrates tomase las cartas de Alcibíades después de haber enseñado las suyas y le mostrase que esas cartas no le permiten ganar con seguridad, que la situación no es la de una compra al contado, sino la de una compra a crédito en la que el deudor, Sócrates en este caso, no es solvente a ciencia cierta. Sócrates ha mostrado su juego, pero resulta que él, comillas, no tiene juego, cierra comillas. Respecto de la estrategia de Alcibíades, ya no puede suceder nada, puesto que esta estrategia se basa en el intercambio de la belleza por la sabiduría, y Sócrates declara no estar seguro de poder corresponder. Pero Alcibíades interpreta esta declaración como un regateo, por ello reitera, esta vez mediante gestos en vez de palabras, su primera propuesta. Página 92. Pero bajo el manto no encuentra un amante, sino, como él mismo dice, exclamación. Un padre. Cierra exclamación. Sócrates permanece pues a la expectativa y Alcibíades queda en el error. Alcibíades permanece en el error hasta el final de su relato, cuando interpreta de nuevo la actitud de Sócrates como una estrategia superior a la suya. Él quería conquistar al filósofo y es conquistado. Dominarle. Paréntesis. Puesto que así poseería su propia belleza y la sabiduría obtenida de Sócrates. Cierra paréntesis. Pero finalmente él es su esclavo. Sócrates ha sido más astuto que él, le ha pillado. Los papeles que Alcibíades atribuía a Sócrates y a sí mismo al comienzo de la partida se han invertido. El amante ya no es Sócrates, es Alcibíades. Incluso se puede decir que al presentar la historia de esta manera ante Sócrates, precisamente cuando está tumbado a su lado como sucede en la noche de la que nos habla, no hace sino repetir el mismo desvarío que le empujó a hacer su primera propuesta. Va un poco más lejos, pero persiste en la misma estrategia. Quiere convencer a Sócrates de que está totalmente vencido, sin defensa, y por consiguiente sin peligro, y que ciertamente esta vez Sócrates no tiene por qué temer, o, si prefieren, de que tiene todas las de ganar haciendo el intercambio. Es como el mercader de alfombras que corre tras el comprador obstinado en su oferta de 50.000 para decirle, «Tened, os la regalo por 55.000». La presente conferencia continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 18. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.